ahora en vivo, desde Lima, Perú, EWTN, Radio Católica Mundial, presenta Más que Noticias, un programa informativo que analiza desde una visión de la fe los acontecimientos sociales, políticos y económicos más importantes de Latinoamérica, el Vaticano y el mundo. Más que noticias, respuestas a las interrogantes de los temas más actuales y la manera correcta de interpretarlos a la luz de la fe. Vidas ejemplares, actualidad del Vaticano, defensa de la vida, apologética, doctrina social de la Iglesia, devociones y mucho más. Esto es Más que Noticias. Comenzamos el programa.
Empuja contra los tiempos, tan fuerte como ellos empujan contra ti. Lo que no entiende la gente es cuánto cuesta la religión. Piensan que la fe es una gran manta eléctrica, cuando por supuesto es la cruz. Palabras de Flannery O'Connor, una gran escritora católica estadounidense, cuya vida está por ser llevada a la pantalla. Les traemos esa noticia, entre otras, el día de hoy. Gracias por acompañarnos en Más que Noticias. Los saluda Eddie Rodríguez Morel.
También recibo mi saludo, amigos. Les habla Guillermo Montezuma. Y comienzo también con unas líneas escritas por San Juan Pablo II, que decía esto: un santo es, en su vida y en su muerte, traducción del Evangelio para su país, para su época. Cristo no vacila en invitar a sus discípulos al seguimiento, a la perfección. El Sermón de la Montaña es una única escuela para ser santos. No tengan miedo ante esa palabra, no tengan miedo ante la realidad de una vida santa. Y amigos, hoy día no se quiere poner sino como lema: seamos tolerantes, seamos comprensivos, no toquemos temas intrincados, hagamos un cristianismo más simple, dejemos de lado de repente si es posible el Evangelio para ser con naturales y no proponer el camino de la santidad. Las consecuencias las estamos mirando, los datos estadísticos arrojan un decrecimiento y una participación nula en algunos lugares de una manera drástica, y estamos hablando de situaciones en que el catolicismo, mirado a la distancia, está en un declive. Pues habrá mucha gente que se bautiza, pero ¿quiénes van a misa? Quienes están en posiciones claras frente a lo que enseña la fe, los mandamientos. Tenemos estadísticas que vamos a compartirles gracias a Pew Research, que publica estadísticas sobre las posturas de los católicos, como también planes de reestructuración en algunas diócesis que en realidad son el anuncio de cierre de iglesias y templos. Estamos hablando de la arquidiócesis de Baltimore, para ser precisos, 40 iglesias que se van a cerrar, y una situación también realmente muy lamentable, que es una perspectiva de un sociólogo que dice que, y advierte, que el catolicismo puede desaparecer de hecho en Italia, porque hay un desplome impresionante de católicos que no practican.
Caer no es para lamentarse, sino para levantarse. Y eso los católicos lo sabemos bien. Todo humanamente estaba perdido en el Calvario, y de repente Dios triunfó. Y triunfó porque Él no permitió que la seducción del maligno, que eran atajos para evitar la cruz, para poder tener éxito sin la cruz, para poder poner sus necesidades personales por encima del plan de Dios, por supuesto, sin la cruz, el Señor en el desierto triunfó sobre el maligno. Y esa victoria se llevó a cabo de la manera más completa en la cruz, que es el umbral de la nueva vida. Nos invita a vivir en esa nueva vida y, por lo tanto, sacrificar, a morir a aquellos falsos absolutos, aquellos bienes pasajeros convertidos en ídolos que nos esclavizan. Y esto es lo que los cristianos siempre han entendido, que el camino para seguir al Señor Jesucristo es un camino de cruz. Pero la cruz como instrumento de morir a todo lo falso en nuestra vida para vivir en la verdad plenamente. Por lo tanto, el artículo de David Carling, publicado en The Catholic Thing, con el título ¿Es jansenismo o cristianismo?, sale a responder a una a un tipo de acusación que se hace de que supuestamente nuestro concepto de la moral sería un concepto jansenista, rigorista, un tipo de herejía que veía que el ser humano de alguna manera era un ser que tenía que cumplir con un tipo de condiciones morales muy estrictas para poder siquiera acercarse a la comunión, y que eso es lo que todavía los católicos tenemos, estamos como apesadumbrados por ese tipo de moral, cuando lo que queremos ahora justamente es liberarnos de ese tipo de moral para vivir una libertad que se acomoda a cómo vive el mundo hoy en día. David Carden argumenta que la moral cristiana desde el inicio ha sido una característica que ha distinguido a los cristianos en medio de una generación perversa, como dice el apóstol San Pedro. Veremos qué interesante esta nota publicada por The Catholic Thing.
Amigos, y Voto Católico, Catholic Vote, tiene una nota también que compartimos sobre algo que en verdad nos llama la atención, de saber que este presidente que gobierna Estados Unidos habla de ser católico, pero cada vez son señales de que no es católico, o si es un anticatólico en todo caso, porque algo que es tan sagrado como la defensa de un niño en el vientre de su madre, pues lo tiene, parece, como una especie de consigna: la muerte, desea la muerte. La administración Biden impondrá una nueva norma pro aborto a los empleadores. Vamos a compartirles cuáles son estas nuevas intenciones de este perverso gobernante.
Si la Iglesia no habla claro, pues la sociedad se confunde, se extravía, la feligresía misma se convierte en algo que no se puede distinguir de la sociedad, como veremos en este estudio de el Pew Research. Parece que los católicos no recibieran doctrina cristiana cuando van a misa, porque incluso algunos que van a misa, o un número significativo de los que van a misa, parecen tener una mentalidad como la que arrojan las encuestas generalmente hablando de la población. Y eso se refleja particularmente en los que siempre han sido de alguna manera la vanguardia cultural desde el siglo XX, los artistas, las estrellas de cine, las estrellas, en fin, las celebridades, que vivían una vida bastante alejada de la moral tradicional occidental y se convirtieron de alguna manera en un ejemplo, un mal ejemplo, que empezó a cundir hacia finales del siglo XX. Y los más confundidos aparentemente son los hijos de las estrellas, cada vez más hijos de actores de Hollywood, se confunden en su identidad sexual. Las razones de esta epidemia, una nota de La Brújula Cotidiana.
Y como mencionó Eddie sobre Flannery O'Connor, pues esta mujer escritora norteamericana, una mujer creyente y también sufrida, por supuesto ya les contaremos lo que ha ocurrido con su historia, pues va a tener algo muy excelente, es que en mayo va a llegar a los cines una película que va a explorar su vida, su obra, su pensamiento, y vamos a darle pues esta excelente noticia que va a ser el 3 de mayo el estreno, y esperamos que sea un éxito que lleve a mucha gente a aquello que ella tenía como un anhelo profundo, que es su fe, el encuentro con Cristo.
Y un par de noticias, amigos, sobre el frente de la vida, una muy práctica también. Álvaro, joven emprendedor, dirige Fertilitas, clínica pionera de la naprotecnología en España. ¿Qué es la naprotecnología? Son una serie de recursos terapéuticos que buscan entender las causas de la infertilidad para ayudar a superar ese problema de manera que se pueda llevar una concepción que no reemplace el acto conyugal, sino que ayuda a que pueda llegar a su término. Esa es la alternativa de salud reproductiva, de asistencia a la fertilidad, de recuperación de la fertilidad que ofrece la naprotecnología, plenamente consecuente con la moral católica. A diferencia de la fertilización in vitro, que como sabemos requiere la producción serial de seres humanos embrionarios para luego implantarlos, descartarlos, congelarlos, en fin, todo lo que se puede hacer con algo que ya no, como un producto que ya no es deseado. Una lógica de deshumanización, de reducir al ser humano a la cosa. Naprotecnología es todo lo contrario. Y finalmente, amigos, la Universidad de Santo Tomás en Houston lanza un programa de estudios en sexualidad y género basado en la antropología católica. Verdaderamente, ¿cuánto necesitamos los católicos hoy en día estar bien formados en la visión cristiana católica de la sexualidad y del plan de Dios? Un plan por el cual él ha querido cooperar, que los hombres cooperen con él en el venir a ser de seres con una vocación a disfrutar eternamente de él. Cuerpo, y alma los creó. Nos creó varón y mujer. Con eso y más regresamos después de una breve pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
No olvides seguirnos en Facebook como Más que Noticias EWTN. Allí podrás encontrar las noticias que tratamos día a día en el programa. Además, pueden escribirnos con sus comentarios o sugerencias.
Si quieres estar informado de todas las noticias del acontecer de la Iglesia y seguir el día a día del Papa Francisco, entra ya a la página web de ASI Prensa, www.asiprensa.com, y podrás estar enterado de todo lo que sucede en la Iglesia.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
Comenzamos con una interesante lección de historia a manos de un sociólogo, David Carling. Él escribe regularmente para The Catholic Thing. ¿Es jansenismo o cristianismo? El jansenismo es una versión, un tipo de versión calvinista del catolicismo. Es una distorsión, es una herejía que tiende a ser muy rigorista. Por ejemplo, pone como condiciones para poder comulgar siquiera tremendamente exigentes, de manera que un católico que vive según los 10 mandamientos y no comete pecado mortal, aún eso no basta para recibir la comunión. Hay que pedir y, digamos, amontonar condiciones. Jansenismo. Se dice que la moral católica que tenemos nosotros los católicos es una moral jansenista, que nos ha quedado algo de esa herejía que se difundió en la Iglesia Católica en algunas partes en Francia, sobre todo en el siglo XVII, XVIII, y supuestamente el Concilio Vaticano II lo que quiere es dejar atrás esa pesada carga moral para que los católicos puedan ya, según su conciencia, ver dónde está bien y dónde está el mal para su vida, y que ni siquiera un cura o la moral de la Iglesia, que es muy abstracta, pretenda decirles cómo vivir. A los sumos se le dan este tipo de generalidades abstractas, generales, y cada católico en su conciencia decide qué es lo correcto para él y para ella. El problema con esa visión es que no refleja el alto carácter moral que caracterizaba a los cristianos desde tiempos del antiguo Imperio Romano, donde en efecto impresionaban a la gente y en algunos casos causaban incluso rechazo y persecución, justamente porque eran personas de una evidente y coherente vida moral. ¿Es jansenismo o cristianismo? Responde David Carling.
Después del Concilio Vaticano II, muchos católicos, especialmente sacerdotes y seminaristas jóvenes, estaban imbuidos del llamado, entre comillas, espíritu del Vaticano II, un espíritu que esperaba llevar reformas y mejoras de la Iglesia mucho más allá de las reformas y mejoras efectivamente designado por el Concilio. Recuerdo que un joven sacerdote nos dijo desde el púlpito un domingo que la Iglesia, a pesar de haber existido durante más de 1900 años, nunca había entendido realmente el significado del catolicismo hasta la llegada del Concilio Vaticano II. Ahora bien, este era un buen sacerdote, y todavía lo es, aunque ahora es un hombre bastante anciano y ha sido considerado y considerable beneficio para mí personalmente. Tengo una opinión muy alta de él. De todos modos, nunca he escuchado un sermón más tonto que aquel en el que nos dijo que el Vaticano II reveló por primera vez el significado del catolicismo, y les aseguro que he escuchado cientos, si no miles, de sermones tontos. Si estaba en lo cierto, entre los que no entendían el catolicismo se encontraban los padres de la Iglesia, los doctores de la iglesia y unos cientos de papas, sin mencionar a los propios apóstoles. Entre las cosas que los primeros católicos no habían entendido, según el típico católico del espíritu del Concilio Vaticano II, estaba que la virtud de la castidad, aunque algo excelente, no era tan buena como solíamos pensar. Antes del concilio, pensábamos que la castidad era una virtud de suma importancia, posiblemente a la par de la virtud de la caridad misma. Pero bajo la nueva dispensación, ahora nosotros, los católicos posteriores al Concilio Vaticano II, sabemos mejor. Vemos que la castidad es una virtud menor en comparación con el amor al prójimo, y también menor en comparación con la virtud hermana de la caridad, la justicia, especialmente la justicia social.
Es bueno, según estos católicos progresistas, que los católicos, tal vez incluso otros, eviten a las parejas de dormitorio que no sean sus cónyuges, pero es mejor, mucho mejor, recordar a los pobres y a las minorías raciales, por no hablar de otras minorías, incluidas las minorías sexuales, especialmente los homosexuales. Hay rastros de esta actitud en la declaración Dignidad Infinita que acaba de publicar a principios de esta semana el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. ¿De dónde, según la sabiduría posconciliar, surgió este énfasis indebido en la castidad? Ciertamente no de Jesús, dicen, que hablaba frecuentemente de amar al prójimo, pero rara vez de la castidad. Y en la ocasión más memorable en la que habló de falta de castidad, se negó a unirse a los puritanos de su época para castigar a una mujer sorprendida en adulterio. Y cuando te hablo indirectamente, la reprendo. Cuando le hablo indirectamente, la reprendo. Pero solo levemente, Jesucristo solo la reprende levemente. Si fuera tan templado el responder al adulterio, imaginemos cuán suave debe haber sido su actitud hacia el pecado menor de la fornicación. En cuanto a la homosexualidad, bueno, él nunca toca el tema en absoluto. Recuerdo haber visto memes en los que dice cuáles son las palabras de la Biblia en las que Jesucristo habla de la homosexualidad y te muestran un libro con hojas en blanco, porque en efecto no lo mencionó. Dentro de esta visión, eso significaría que finalmente, si Jesús no le dio tanta importancia al adulterio con esa mujer adúltera, menos a la fornicación y la homosexualidad, bueno, ni siquiera lo menciona. Así es que este concepto que tenemos de la moral sexual ha venido de otro lado, no de Jesús, dicen estas personas equivocadamente.
¿Por qué entonces hemos imaginado erróneamente que la falta de castidad es un pecado mortalmente grave? La gente del espíritu del Vaticano II tenía una explicación. El catolicismo estadounidense ha sido indebidamente influenciado por el catolicismo irlandés, que fue moldeado perversamente por la herejía del jansenismo. El jansenismo era la teología predominante en los seminarios franceses y belgas a los que asistían los aspirantes al sacerdocio de Irlanda, quienes durante 200 años antes de 1795, el año de la fundación del seminario de Maynooth, no pudieron estudiar para el sacerdocio en casa debido a su cultura anglo. Los opresores protestantes no permitirían un seminario católico en Irlanda.
¿Y quiénes eran los jansenistas? De hecho, eran calvinistas católicos, es decir, eran puritanos. La Irlanda católica era una nación puritana, algo así como los primeros colonos de Massachusetts, piensan. Y en los siglos XIX y XX, los sacerdotes irlandeses, en esa lectura de la historia, infligieron su puritanismo a los católicos estadounidenses. Pero gracias al descubrimiento del espíritu del Vaticano II, de que la castidad no es una gran virtud, los seminarios católicos de los años 1970 y 1980 produjeron muchos sacerdotes blandos con la castidad, y más de unos pocos resultaron ser homosexuales, y más de algunos resultaron ser abusadores de adolescentes. Para empeorar la situación, algunos sacerdotes homosexuales o que simpatizaban con los homos ascendieron obispos y desviaron la vista del gran escándalo de los homosacerdotes, escribe Carle.
Pero, ¿por qué los primeros cristianos, por ejemplo, los de Egipto, Siria y Grecia, aunque no fueron enseñados por sacerdotes irlandeses, creían que la castidad era una virtud de tremenda importancia? Por factores como los siguientes. El cristianismo derivó del judaísmo, que hacía gran hincapié en la castidad, aunque los antiguos judíos, excepto los esenios, no llegaron tan lejos como para recomendar el celibato como solían hacer los cristianos.
Por otro lado, los gentiles conversos al cristianismo se sintieron atraídos por el ideal cristiano de la castidad, al menos en parte debido a su reacción negativa ante la laxitud, la reacción que tenían los cristianos negativa ante la laxitud sexual que prevalecía en gran parte del Imperio Romano.
Otro factor, Jesús nunca se casó y podemos estar seguros de que él, siendo un buen judío, por no hablar de su divinidad, nunca tuvo una relación sexual.
Otro factor, el rango muy alto otorgado a María, la madre de Jesús, por el Nuevo Testamento y por el cristianismo primitivo en general. María que concibió a Jesús siendo virgen.
Otro factor, ella fue virgen toda la vida. Esto no se menciona en el Nuevo Testamento, pero los primeros cristianos creían ampliamente que era así.
Además, Jesús enseñó que los que están en el cielo no se casan. De esto parece deducirse que la vida más celestial en la tierra sería una vida de castidad célibe.
Otros factores y últimos, Jesús enseñó que algunas personas, aunque no todas, están llamadas a una vida de castidad célibe, eunucos por amor al cielo, y la última es esta. Jesús condenó no solo las acciones impuras, sino también los deseos impuros, porque equivalen a el adulterio en el corazón.
En resumen, la iglesia primitiva consideraba la castidad una virtud tremenda, grandiosa, y así los católicos modernos, que ven la castidad como una gran virtud, no se están doblegando ante la influencia maligna del jansenismo irlandés, se están inclinando ante la influencia divina del cristianismo del Nuevo Testamento, es decir, se están inclinando ante la influencia de Jesús, María y los apóstoles. Cuando alguien dice eso, que Jesús habla de la caridad y el servicio y no habla de la castidad, porque en fin, esa es una virtud secundaria y que le complica mucho la vida a la gente, mejor ni siquiera mencionarla, de manera que adquirimos una actitud, laxa con respecto a la moral sexual. ¿Dónde se puede ver eso en el Nuevo Testamento? Cuando el Señor Jesucristo dice que el que comete adulterio, el que desea, consiente un deseo impuro en su corazón hacia una mujer, cometió ya adulterio con ella en su corazón. Y además cuando él, por ejemplo, habla de que las personas no se pueden divorciar y volver a casarse, porque eso, a pesar de que Moisés lo promulga, no lo promulga según lo que Dios quería, sino por la dureza del corazón de las personas. Es por eso que Moisés permite el divorcio. Y ante eso los apóstoles dicen, mejor entonces no casarse, estaban escandalizados. Justamente, y le preguntan en otro caso, ¿quién entonces se puede salvar? Justamente están ellos justamente consternados por el hecho de que Jesús sube la barda. Porque la barda en adelante va a ser lo que Jesús explica en el Sermón de la Montaña, en las Bienaventuranzas. Vivir una vida que es dichosa porque ha encontrado la perla de gran valor, que nadie te puede arrebatar. E incluso si te arrebatan todos los bienes de este mundo, tú vives y creces en esa dicha de saber que a ti nadie te puede tocar, porque al vivir, según la invitación de Cristo, vivir la vida de Cristo, porque Él es el que vive las bienaventuranzas y nos la presenta como un programa para todos nosotros, ser como Jesús. Ser como Jesús en cuanto esposo, en cuanto padre, en cuanto persona llamada incluso a renunciar a la actividad sexual por el reino de los cielos, ser como Él. Y de esa manera, los cristianos daban un testimonio radiante. Dice el apóstol San Pedro, brillan como astros en medio de una generación perversa. Y esa luz que ellos irradiaban era en gran parte, en una sociedad tremendamente promiscua, era la castidad, que daba testimonio de un bien y un tesoro mucho mayor, que vivían en la caridad. La caridad y la castidad son dos partes esenciales de la misma vida cristiana y la castidad no es una virtud secundaria, es condición de poder vivir un amor puro, un amor grande, como el de Jesucristo.
Eddie, yo quisiera agregar que, de hecho, la sexualidad es importante, que tengamos nosotros los conceptos claros. Es un momento muy importante, pero fíjense, esa sexualidad de la cual hablamos en la infancia prácticamente no aparece y en la vejez prácticamente está nula en cuanto a lo que es todo el tema de la genitalidad que aparece en la adolescencia. Y un buen católico tiene que buscar fuentes para poder entenderla de la manera más madura, equilibrada, y obviamente entenderla como un don de Dios para amar, para poder entregarse a otra persona, para poder entregarse a una tarea, a una misión. Y creo que es un medio que nosotros busquemos los recursos adecuados para leer una buena antropología sobre el hombre en el ámbito de la sexualidad, tener las ideas claras para no caer en los tabúes, o no caer en los temores, o no caer en los desórdenes que obviamente se nos ofrecen, para decirnos que no, los actos homosexuales, el adulterio, la homosexualidad son cosas de este tiempo y hay que comprenderlos en esta época. Hay que ser claros. El Señor nos llama a la santidad, nos llama a tratar de tener una mirada pura, limpia, y esforzarnos porque la gracia nos va a acompañar. Y cuando hay fragilidad y caídas, tenemos que levantarnos, pero no obsesionados con que, oh, la sexualidad es tremendo tema que no podemos tratar. Tratémoslo, si es que es necesario, con personas que nos van a orientar del modo más adecuado. Leamos buenas fuentes, y qué mejor fuente sino la misma palabra de Dios, que no la toca de esa manera vulgar y burda como lo hace el mundo, sino que la toca de manera comprensiva, con esa mirada de Cristo, que entiende la fragilidad y que alienta a que volvamos a ser como niños. Qué lindo sería volver a tener la mirada como cuando éramos pequeños, porque esa va a ser condición para entrar en el reino de los cielos, hacernos como niños, en donde pues el tema de la sexualidad sí nos acompaña todo el tiempo, porque todo el tiempo somos hombres o las mujeres mujeres, y es un don de Dios para amar.
Y si es que emprendemos ese camino de rebajar la exigencia moral cristiana, que es completamente ajeno a lo que vemos en el Nuevo Testamento y a lo que vemos en el testimonio de nuestros primeros hermanos durante siglos, testimonio de caridad y castidad, ambas siempre juntas, pues lo que estamos haciendo lamentablemente es abandonando a gran parte de la feligresía católica a pensar según la cultura dominante, promiscua, la cultura de la revolución sexual, que causa tanto dolor y tanto daño. Y lamentablemente esto se refleja posteriormente en estudios sociológicos, como los que vemos en la siguiente nota de Catholic Vote. Pew Research publica estadísticas sobre las posturas de los católicos. Por ejemplo, un artículo sobre las tendencias en la asistencia a misa, el apoyo al aborto y la política de los ciudadanos estadounidenses que se identifican como católicos. Pew publicó el artículo el 12 de abril. 9 datos sobre los católicos estadounidenses utilizando encuestas realizadas en 2022 y 2023. Según el artículo, el 20% de todos los estadounidenses se identifican como católicos, o aproximadamente 52 millones de estadounidenses. Esto es una baja considerable en relación a otros años, años anteriores en los que estábamos por encima de los 60 millones. Aproximadamente el 58% de todos los católicos estadounidenses tienen 50 años o más, o sea, los que se identifican como católicos están siendo más mayores que los que se identifican, en fin, como algo diferente a ser católico, y eso también es un desafío.
El artículo también destacó estadísticas sobre la asistencia a misa, la oración diaria y la importancia de la religión para los católicos norteamericanos. Aproximadamente el 28% de todos los católicos estadounidenses dijeron que asisten a misa al menos una vez a la semana o más, informó Pew, y agregó: una mayor proporción de católicos dicen que oran a diario, 52%, y dicen que la religión es muy importante en sus vidas, 46%. Cuando se encuestaron sobre afiliaciones políticas, el 52% de los católicos estadounidenses se identificaron o se inclinaron por los republicanos, mientras que el 44% se identificaron o se inclinaron por el Partido Demócrata. El artículo señaló que en las elecciones presidenciales del 2020, los católicos votaron por una división casi equitativa. Aproximadamente el 49% de los católicos estadounidenses votaron por Donald Trump, mientras que el 50% votó por Joe Biden.
Estas afiliaciones políticas tendían a alinearse con las posturas de los católicos sobre el aborto, señala el artículo. El artículo de Pew no estableció una conexión estadística entre los católicos que asisten a misa y los que no asisten y sus preferencias políticas. Si bien la Iglesia Católica se opone al aborto, aproximadamente 6 de cada 10 católicos dicen que el aborto debería ser legal, informó Pew. Esto incluye un 39% que dice que debería ser legal en la mayoría de los casos, y un 22% que dice que debería ser legal en todos los casos. Aproximadamente 4 de cada 10 católicos dicen que el aborto debería ser ilegal en la mayoría, esto el 28%, o en todos los casos el 11%. O sea, más dicen que debería ser legal de los que dicen que debería ser ilegal. Entre los demócratas católicos, el 78% dice que el aborto debería ser legal en la mayoría o en todos los casos. Entre los republicanos católicos, el 43% dice esto. Los demócratas católicos son un poco menos propensos que los demócratas no católicos a decir que el aborto debería ser legal en la mayoría o en todos los casos. 78% de los católicos demócratas dicen esto, a diferencia del 86% de los demócratas en general. Con estas estadísticas que son una toma de pulso a cómo están las personas que se identifican como católicos en Estados Unidos, volvemos después de esta pequeña pausa.
No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
En la página web de EWTN podrás encontrar los programas de EWTN Radio y Televisión. Solo tienes que descargar los podcasts y así encontrarás tus programas preferidos. Recuerda en www.ewtn.com.
Te invitamos a que visites la página web de Asiprensa, www.asiprensa.com, donde encontrarás todas las noticias y actualidad de la Iglesia en el mundo. No lo olvides, www.asiprensa.com.
Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. Para comunicarse en vivo con Más que Noticias, nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976.
Recuerdo una conferencia a la que asistí en mi universidad, a la que asistí en Roma, dada por el entonces cardenal Joseph Ratzinger, sobre la dictadura del relativismo. Y él decía que la mayor fuente de problemas o temas que tiene que ver en la congregación para la fe en esos años 90, era lo que antes había sido la teología de la liberación, decía él, a inicio de los 80s, ahora era el relativismo, era la mayor fuente de casos a los que tenía que responder doctrina de la fe en el Vaticano. Eso se refleja justamente en estos católicos que tienen una mentalidad, en fin, más de acuerdo a sus simpatías políticas que a la fe católica. Y eso, antes uno se pregunta, ¿qué pasa? ¿Acaso no reciben enseñanza católica para su vida? Recuerdo el caso de un pariente mío, político, que es católico, me decía, Eddie, yo soy católico, yo voy a misa. Pero me decía, pero el padre tal no me da nada para la vida. Por lo tanto, voy a ver al pastor Joe también, porque el pastor Joe sí me da para la vida. Y una vez me invitó a ver al pastor Joe. Yo dije, me sentía en compromiso porque había compartido conmigo algo tan personal. Entonces dije, ya, fui a verlo. Y en efecto, el pastor Joe da un mensaje protestante, pero predicaba por una hora y predicaba muy bien. Y en efecto te daba enseñanza para la vida. Qué importante es que la homilía, cuando se prepare justamente para que los católicos estén equipados para vivir en este mundo tan agresivo. Porque si no, empezarán a pensar como piensa el mundo. Sigue este interesante artículo. Tras la publicación del artículo, un sacerdote católico en X, anteriormente conocido como Twitter, señaló que las encuestas incluyen un gran número de católicos que se identifican a sí mismos y que no practican la fe con regularidad. Las encuestas entre católicos que asisten regularmente a misa pueden haber arrojado resultados diferentes. No es el caso de este estudio. El padre Matthew Schneider destacó en su artículo, en su cuenta X, sugiriendo que las futuras encuestas se centren más en católicos que van regularmente a misa y practican la fe católica. El padre Schneider es profesor de bioética y teología en Belmont Abbey. Dado que el catolicismo es una identidad pegajosa, en la que todavía se identifican personas que no han practicado ni creído durante décadas, creo que deberíamos centrarnos más en las encuestas de católicos activos que en la de los católicos autoidentificados, escribió el padre Schneider en el 13 de abril. Es verdad. Pero también una persona que aún se identifica como católico quiere decir que tiene algún vínculo que no se ha roto del todo con la Iglesia Católica. Y si la sinodalidad va a servir para algo, para justamente que todos sean bienvenidos, debería ser ante todo un esfuerzo para alcanzar a aquellos que aún se identifican como católicos y que ya no practican la fe. Lamentablemente parece ser lo último de lo que se habla en el nombre de la sinodalidad.
Miramos ahora, amigos, la arquidiócesis de Baltimore anunció esta semana su propuesta de plan de reestructuración para sus parroquias, que implica, esta noticia sí va a doler, amigos, es el cierre de casi 40 iglesias. El anuncio se produce aproximadamente un mes después de que el arzobispo William Lurie informara a los fieles que todas las misas tradicionales en latín de la arquidiócesis serán celebradas únicamente por la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro a partir de agosto. Recordemos que esta es una de las fraternidades tradicionalistas que está en plena comunión con el Papa y Roma. Se propone cerrar aproximadamente 40 parroquias de la arquidiócesis y fusionarse con otras parroquias que permanecerán abiertas. Este cambio reduce las 61 iglesias aproximadamente a 26 en todo el área de Baltimore en Maryland. Entre las iglesias que pueden cerrar se encuentran una de las iglesias católicas más antiguas de Baltimore, se llama San Vicente de Paul, y que funcionaba desde el 1841.
Esto me recuerda una foto que vi de una parroquia en la que se celebraba en Washington, D.C. la misa tradicional, y mostraba una foto con la misa tradicional repleta la parroquia. Una maravilla. Tú veías a todas las damas con su velo, en fin, muchos niños, todo. Y el cardenal Gregory básicamente cerró esa, entre otras iglesias que se celebraban justamente esta misa tridentina. Y un año después fue a visitar esa parroquia. Y llegaba el arzobispo cardenal de Washington a la parroquia. Estaba prácticamente vacía, con el arzobispo de visita, en comparación a cómo estaba anteriormente en un domingo común y corriente con la misa tradicional. Es donde uno dice, oiga, no se está pensando bien cuando se hace este tipo de cambios, y donde está floreciendo la iglesia, se toman medidas como para controlar y sofocar eso, de manera que lo que quedan son más iglesias vacías, pocas vocaciones, y se tienen que cerrar. Y en Italia, lamentablemente, estamos ante un panorama semejante, según el sociólogo Luca Diotalevi, que advierte que el catolicismo puede desaparecer, de hecho, en Italia. Italia, tradicionalmente católica, enfrenta un colapso catastrófico de la fe, ya que la asistencia a misa ha caído precipitadamente al solo el 10% de la población. En algunas regiones, el porcentaje de católicos practicantes es prácticamente ínfimo.
El estudio detallado del constante e incluso acelerado declive en la práctica de la fe católica entre los italianos fue publicado por el profesor Luca Diotalevi de la Universidad de Roma en un libro titulado La misa se ha desvanecido, participación en ritos religiosos en Italia de 1993 a 2019. En el libro Diotalevi examina las cifras, la demografía y las posibles causas del drástico colapso de la asistencia a la misa dominical en Italia durante los últimos 30 años. Según sus hallazgos, el catolicismo italiano está al borde de la desaparición. Según el estudio de Diotalevi, que se basa en cifras del ISTAT, el Instituto Nacional de Estadística de Italia, la asistencia a misa en Italia ha estado en caída libre desde 1993, con un descenso más marcado desde 2005 y otra caída en 2020 y 2021, coincidiendo con el periodo de la pandemia, claro está. En el 2017, por primera vez, el número de católicos italianos que nunca asisten a misa superó al número que dijo que asistían al menos una vez a la semana. En 1993, el número de católicos practicantes en relación con la población total de Italia ya era bajo, con un 37,3%, y esto cayó al 23,7% en el año 2019. Diotalevi señala que la asistencia regular declarada a la misa dominical siempre es más alta que la asistencia real, por lo que el porcentaje real de católicos practicantes es incluso más bajo que lo que muestran las estadísticas oficiales.
El profesor Romano escribió, es la población italiana de edad superior, las declaraciones individuales de la participación con una frecuencia de al menos semanal en rituales religiosos altamente institucionalizados y por tanto también caracterizados por alguna forma de regulación significativamente centralizada, en el periodo de 1993 a 2019. Han experimentado una disminución drástica. Han perdido aproximadamente un tercio de su valor inicial. El indicador es en el periodo indicado, ha experimentado no solo un declive constante, sino también una aceleración. Tal aceleración experimentó un momento significativo aproximadamente en la mitad de la primera década del siglo XXI. La investigación también destaca un cambio demográfico significativo, especialmente entre las mujeres italianas, quienes históricamente han sido pilares en la transmisión de la fe a sus hogares. Este alejamiento de las mujeres de los rituales religiosos sugiere un futuro declive aún más pronunciado en la práctica religiosa. Y si uno ve la participación, justamente donde aún hay participación religiosa a la misa regularmente, uno ve muchas cabecitas blancas y principalmente mujeres. Un indicador bastante preocupante del futuro. Pero a la vez, amigos, esto no lo presentamos para decir, ay, qué pena, qué lamento. No, es para decir, yo, Dios me ha elegido para ser católico en este momento. Yo podré serlo en la medida que viva en conversión, siempre más plena, más completa, que muera todo lo falso en mi vida para vivir más plenamente en la verdad. Entonces yo seré un instrumento de Cristo para la salvación y la recuperación de la fe para otras personas. Nada menos que eso es nuestra misión. La alternativa es un ambiente eclesial, en fin, apagado, relativista, que genera monstruos que llegan a la vida pública y usan su falta de criterio contra la misma iglesia y contra los seres humanos más inofensivos. ¿Hablamos de quién? Del señor Biden y de su política abortista, porque el gobierno de Biden ha anunciado el lunes una nueva regla que tiene como objetivo obligar a los empleadores a cubrir abortos en virtud de la ley de equidad para las trabajadoras embarazadas.
La Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, la EEOC, de la Administración presentó el lunes por la mañana la norma de más de 400 páginas titulada Implementación de la Ley de Equidad para las Trabajadoras Embarazadas. La publicación de la norma está prevista para el 19 de abril. Según el resumen de la regla, requerirá que una entidad cubierta proporcione adaptaciones razonables a las limitaciones conocidas de un empleado calificado o solicitante relacionadas con afectadas por o que surjan de embarazo, parto o condiciones médicas relacionadas, a menos que la adaptación cause una dificultad indebida para la operación del negocio de la entidad cubierta. La extensa norma menciona palabra aborto un total de 348 veces.
Se ve claras cuáles son las prioridades del presidente Biden, justamente ahora aprovechar una ley que tiene que ver con la salud de las trabajadoras y el embarazo, para que el embarazo sea licencia para matar al hijo. Y este hombre va a misa todos los domingos con el permiso públicamente expresado del cardenal de Washington. Uno se pregunta, ¿a alguien le importa el alma del señor Biden? Veamos ahora, amigos, lo que pasa con, lamentablemente, el alma, la mente, el corazón de niños privilegiados. Son los hijos de estrellas hollywoodenses que lamentablemente parecen estar cada vez más confundidos de su identidad sexual. El transexualismo está muy extendido, dice la nota de la Brújula Cotidiana, en Hollywood, entre los hijos de los actores. Por ejemplo, la hija de la estrella de Sex and the City, Cynthia Nixon, ahora se identifica como hombre. Jackson, hijo de Charlize Theron, le dijo que desde los 3 años se sentía una niña y por eso la actriz lo trataba como una niña. El All-Star del NBA, Dwayne Wade, y su esposa están criando a su hijo Zion cuando era niña. Y también cambiaron su nombre a Zaya. O sea, le han dado a su hijo Zion, le han llamado Zaya ahora. El actor Kathy Payton reveló que su hija ahora se llama Carter, nombre varón. Serafina Rose Affleck, hija del actor Ben Affleck, ahora se presenta como hombre y se hace llamar Finn. Jennifer Lopez se refiere a su hija M con el pronombre ellos, una estratagema que se utiliza desde hace tiempo para neutralizar cualquier referencia al sexo.
¿A qué se debe esta explosión de casos de confusión sobre su identidad sexual en los hijos de las estrellas? Podría haber dos razones. La primera se refiere al hecho de que la mayoría de los Very Important People son liberales, es decir, progresistas, y teniendo en cuenta su visibilidad, necesariamente deben abrazar las causas del despertar de la forma más extrema posible. Esta adhesión ideológica solo puede repercutir en la educación de los niños. En segundo lugar, Las relaciones familiares de estas estrellas suelen estar marcadas por divorcios, múltiples amantes, presión mediática, exposición de las redes sociales, etc. Todos factores que impactan la educación de los niños en sentido negativo.
Y si alguien piensa que los anticonceptivos no tienen nada que ver con esto, se equivocan. Hasta mediados de la década de los 60 en los Estados Unidos, los anticonceptivos eran ilegales. Producirlos, comercializarlos, eran ilegales en muchos estados y también eran ilegales a nivel federal. De modo que si alguien transportaba anticonceptivos cruzando líneas federales, era un crimen. Pero se argumentó que eso tenía que acabar porque se trataba de un crimen sin víctima, que los cónyuges tenían que decidir ellos mismos qué tenían que, cómo vivir su vida, y el gobierno no tenía por qué meterse, y con ese tipo de fallo de la Corte Suprema, entonces se barrió con las leyes que prohibían los anticonceptivos. Bueno, esto llevó a que en solamente 10 años se duplicara el número de divorcios, que estaban más o menos en un 24%, pasaran a estar en un 50%. Según estudiosos de este tipo de cambios sociales, demográficos, un sociólogo, demógrafo de la Universidad de Stanford, él concluyó que más aproximadamente la mitad de este cambio, al menos, se debió a la libre disposición de anticonceptivos. Se rompe la familia con el uso de anticonceptivos, los niños no tienen a papá y mamá, sobre las huellas justamente de la normalización y difusión de los anticonceptivos, viene la emancipación y la normalización de la homosexualidad, que dice, bueno, al fin de cuentas, sexo sin hijos, bueno, eso somos nosotros, porque nosotros somos malos y ustedes no, y se barre con las leyes que también prohibían ese tipo de conducta, y entonces los chicos están ante un hervidero de desorden sexual que hace que lamentablemente, con poca o nula formación, educación real por parte de sus padres, grandes estrellas ante el mundo, no sepan finalmente ni siquiera quién son.
Miramos ahora, amigos, algo que es una excelente noticia para el 3 de mayo, que va a ser una película que explora y que cuenta la vida, la obra de Flannery O'Connor, esta escritora norteamericana cuya fe católica influyó profundamente en su trabajo. La historia detrás de la película, inspirada por un monólogo creado por Maya Hawke, destaca el impacto duradero de O'Connor en la literatura y en la espiritualidad.
El 3 de mayo se estrenará en los cines una nueva película que retrata la vida del escritor estadounidense Flannery O'Connor, cuya obra refleja su fe católica y a menudo examinaba cuestiones de fe, moral y sufrimiento. La inspiración para la película vino de Maya Hawke, que creó un monólogo a partir de anotaciones del diario de oraciones de O'Connor para una audición de Juilliard en la que fue aceptada. Tras interpretar el monólogo para su familia, quedó impresionada. Dijo que desde entonces ha tenido una conexión personal con O'Connor y acabó pidiéndole a su padre que le ayudara a hacer la película.
El productor ejecutivo Eric Roth, católico, director general de Renovo Media Group y presidente de la ODB Films, dijo a CNA en una entrevista que se sintió atraído por la película porque a nosotros, su empresa, realmente nos gusta poner en primer plano historias hermosas, buenas y verdaderas, y que ciertamente se centran en cosas de naturaleza católica. No había leído mucho a Flannery, había leído un poco, pero estaba muy intrigado por ella y por quién era y por lo importante que fue en el siglo XX como autora, añadió, y me fascinó mucho el hecho de que no se hubiera producido muchas cosas sobre ella o sus historias. Sin embargo, lo que más le atrajo de la película fue el elemento familiar. Me encanta que Ethan y Maya estuvieran haciendo algo como padre e hija, e incluso la esposa de Ethan y Ryan fue una de las nuestras productoras principales, y todos los demás hijos de Ethan también participaron en la película, dijo Groth.
Roth señaló que cree que es importante contar esta historia hoy en día porque la cultura realmente puede aprender de ella. Creo que ella tenía una capacidad realmente grande para hacer converger toda su fe con lo que estaba viviendo en su época, explicó. El productor dijo que en su opinión O'Connor le da la vuelta a la gracia. En cierto modo ponemos a Dios en una caja y pensamos que si Dios va a entregar la gracia, lo hará a través de un canal muy bonito. Creo que Flannery dice, mira, Dios puede entregar su gracia de cualquier forma, en cualquier momento, de cualquier manera.
Y continuó, la gente necesita saber que Dios está ahí. Dios está presente y podemos mirar y ver que la gracia de Dios viene de todas las cosas diferentes. Roth espera que los espectadores salgan con un tremendo aprecio por la escritora de estilo gótico del siglo XX. Ella vio el desorden del mundo y que Dios está en medio de él, que Dios entra en él y que en nuestras vidas está desordenadas. Y quiero que la gente vea a alguien que vio eso y lo entendió. Quiero que vean a una joven que sufrió terriblemente una enfermedad que acabó con su vida, pero que siguió adelante. Añadió que espera que el público vea que estamos llamados a buscar esa relación con Dios y que a veces va a ser difícil, pero también que podemos salir victoriosos y que podemos ver cómo Dios nos va a entregar su gracia de todo tipo de maneras. Amigos, creo que esta es una película que no podemos perdérnosla y quisiera hacer simplemente una pequeña loa, una mujer. Qué lindo sería que haya muchas mujeres que se inspiren, porque ahora que miramos las estadísticas, Eddie, en que las mujeres ya no están en el templo, cuando eran las que finalmente llevan la última bandera y que no estén, tienen una gran responsabilidad. Y cuento simplemente en dos líneas mi experiencia personal en familia. Cuando éramos unos borregos porque no queríamos ir a misa, escuchamos un grito de nuestra mamá que decía, ya todos a misa. Debo confesar algo más, que era, a veces era la última en salir porque nos hacía demorar un poco, pero ella nos arreaba para que vayamos a misa y lo hacía con una palabra muy firme. Y creo que es importante que hayan mujeres que tengan esa firmeza para dar el testimonio de palabra y de ejemplo, para que volvamos nuevamente a nuestros templos a orar, a rezar, a participar de ese momento tan hermoso y tan importante para la vida de un católico y un creyente, que es ponernos de rodillas ante la presencia de Cristo en la Eucaristía y escuchar con hambre la palabra que se nos muestra. No para ver la cara del Padre o la hermosa prédica o regular prédica o mala prédica que pueda tener, sino para escucharlo a Dios y contemplarlo en el misterio más hermoso, que es tenerlo delante de los ojos, Jesucristo resucitado y vivo.
También para entender un poquito el impacto cultural presente, vigente de Flannery O'Connor, hay un grupo de dominicos de la provincia de St. Joseph, con su sede en Washington, D.C., son excelentes dominicos, y tienen un grupo musical que se llama The Hillbilly Thomist. Hillbilly sería pues una persona rural de los Apalaches, las montañas estas del este de Estados Unidos. Hillbilly es normalmente un término que no es un término, digamos, de algo importante, pero en fin. Ella decía que ella era un hillbilly thomist, una tomista rural. Y lo dice justamente porque tiene una manera de entender las particularidades de la vida rural estadounidense de su época, que se plasma también en sus obras. Pero ella era una persona que apreciaba mucho el hecho de ser católica y de tener un deseo de poder entender la realidad como la plantea Santo Tomás de Aquino. Por eso dice que es una tomista rural. Y este grupito, les recomiendo, es un excelente conjunto musical de música bluegrass, es de música, digamos, folclórica tradicional estadounidense, pero todos son frailes dominicos y han justamente hecho propio este término con el que se describía Flannery O'Connor, asimismo un hillbilly thomist, son los hillbilly thomists. Y además, otra cosa también que vale la pena recordar es que esta provincia del este de Estados Unidos, de St. Joseph, de los dominicos, es una provincia en la mejor tradición de la orden dominica, donde hay abundantes vocaciones. Busquen Province of St. Joseph, justamente Dominican House of Studies en Washington, D.C., un excelente lugar para formarse según la mejor tradición académica católica en plena fidelidad a la Iglesia y con la capacidad de poder abordar todo tipo de preguntas bien planteadas. Una cosa que también vale la pena decir es que uno de los principales autores dominicos de esta provincia es ahora el rector del Angelicum, la Universidad de Santo Tomás en Roma, que se ha convertido también en un excelente lugar para poder formarse según la mente de la Iglesia en la Ciudad Eterna. El padre White, justamente, que es rector de la Universidad del Angelicum y también director de este Thomistic Institute. Búsquenlo en internet, Thomistic Institute, se ve así, y se encuentran conferencias, materiales, videos que se publican también en YouTube regularmente, que dan una excelente formación para todos los que quieran conocer mejor el pensamiento del mejor teólogo y filósofo de la Iglesia, que es Santo Tomás de Aquino. Seamos todos hillbilly thomists, al menos.
Muchas gracias por su sintonía. Ayer hablamos de Glenn, de esta mujer discapacitada que dio a luz, que salvó a su hijo del aborto, hoy día de Flannery O'Connor. Las mujeres tienen una gran tarea que cumplir en la Iglesia y estamos seguros que contaremos siempre con ellas. Muchas gracias y Dios mediante, mañana estaremos con ustedes.
EWTN, la Radio Católica Mundial.